diverticulitis se produce cuando aparecen bolsas abultadas irregulares inflamadas en la pared del intestino grueso. Pero para hablar del tema, estamos con la experta, la doctora Juliana Suárez, quien es gastroenteróloga y es colaboradora permanente aquí en Salud y Algo Más. Doctora Juliana, muy buenas tardes.
Caro, buenas tardes. Un abrazo muy grande. Saludo a todos los oyentes que se conectan.
Doctora Juli, hablemos de la diverticulitis. A mí hay una cosa que me genera confusión y yo quiero saber si yo estoy bien o no. Y es que tengo entendido que hay diverticulosis y diverticulitis. ¿Cuál vendría siendo la diferencia o es lo mismo o qué, para que los oyentes aprendamos?
Exacto. Tenemos diverticulosis, que es cuando hay divertículos en el colon, que son pequeñas bolsitas. Yo siempre le pongo a las personas el ejemplo de la llanta que está a punto de reventarse, que está pinchadita, que tiene como un abombamiento. Igual le pasa al colon en los lugares donde es sometido a mayor presión, sobre todo el lado izquierdo. Y esto puede aparecer incluso sin síntomas. Entonces hablamos de diverticulosis cuando es un hallazgo incidental. Te hicieron una colonoscopia o un taco escanografía y se vieron estos huequitos que se llaman divertículos. Ahora, son más frecuentes en mayores de 60 años, en personas que no consumen suficiente fibra, hay factores genéticos, hay gente que dice, sí, mi papá los tenía, un tío, mi abuela, puede haber un componente genético. Cuando estos saquitos o bolsitas se inflaman, ocurre una inflamación aguda, que puede ir acompañada de infección o no, hablamos de diverticulitis aguda, y esa es, digamos, la diferencia. Eso puede ocurrir en algún momento de la vida de alguien que tiene diverticulosis, pero no es algo frecuente realmente.
Doctora Juliana, ¿qué tan peligroso es tener diverticulitis?
Puede ir, es muy variable, ¿sabes? La mayoría de casos no llegan a una situación grave. Y es muy variable la forma como se presenta la diverticulitis. Puede haber un dolor abdominal y la persona lleva varias semanas con un dolor casi siempre al lado izquierdo, como que dicen las personas, incomodidad, yo tengo como una molestia, y de pronto muchas veces lo dejan pasar hasta la persona que ya está con fiebre, con náuseas, con vómito, o llega a tener un dolor abdominal supremamente fuerte que la termina llevando a una consulta urgente. Y esto puede avanzar desde formar un absceso de pus, ¿sí?, en la cavidad abdominal, hasta llegar a reventarse y formar algo que se llama peritonitis. Ese no es un escenario frecuente. La idea no es, pues, generar miedo y susto en las personas, porque como te digo, la mayoría de las veces los casos de diverticulitis son leves, se pueden manejar muchos ambulatoriamente.
Doctora Juliana, ¿cómo se diagnostica la diverticulitis?
La diverticulitis, que es el cuadro agudo, la persona consulta por urgencias y se le hace un examen físico, la valora el médico de urgencias, luego la valora un cirujano general, lo sospecha y pide una escanografía abdominal. La diverticulosis, que es una persona que de pronto no tiene ningún síntoma y le hacen una colonoscopia, aparecen unos huequitos en el colon y en el examen lo dicta el gastroenterólogo que hace el estudio, o aparece en una escanografía abdominal.
¿Qué alimentos causan la diverticulitis? Porque tengo entendido que creo que son las carnes rojas o los procesados, ¿no?
Toda la enfermedad para mí es una enfermedad de microbiota intestinal, es una alteración de la microbiota intestinal, está involucrada también, que es el universo de animalitos que vive en el intestino. Entonces sabemos que la alteración de la microbiota intestinal allá en el colon favorece que exista una inflamación de bajo grado continua en esta zona, que se favorece con dietas muy bajas en fibra, muy altas en consumo de comida ultraprocesada, toda esta comida que la hemos hablado en varios programas, que está desprovista de sus componentes primarios, que tiene emulsificantes, que tiene endulzantes, que tiene azúcar refinado. El consumo elevado de carnes rojas, de embutidos, el consumo excesivo de licor, el cigarrillo es un factor de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo tanto para el desarrollo de divertículos como para llegar a tener diverticulitis, que es cuando se inflaman, o sangrado. Porque es que la enfermedad diverticular, digamos, tiene varios escenarios. No solamente el divertículo se puede inflamar, abscedar y romperse. También puede ocurrir un sangrado por divertículos. Y el sedentarismo también es un factor de riesgo, la diabetes, entre otros.
Doctora, nos pregunta Camilo. ¿Viendo las heces, uno se da cuenta que tiene diverticulitis?
No es un parámetro para diagnosticar diverticulitis aguda, sí desangrado diverticular. Si una persona, por ejemplo, ya le han dicho que tiene divertículos en todo el colon, toma medicamentos que adelgazan la sangre, supongamos. Es una persona que tiene otros antecedentes y toma aspirina, y de un momento a otro empieza a ver el popó como color vino o sangre como tal, tiene que consultar a urgencias porque probablemente está teniendo un sangrado diverticular.
Vea, doctora, usted nos dice todo esto y a mí ya me empieza a doler el estómago. Yo sí quiero saber, ¿cómo hace uno para saber, caramba? Usted sabe que uno con el estómago somatiza todo. ¿Cómo hace uno para identificar, doctora, ese dolor y no, por ejemplo, en mi ignorancia total, confundirlo con una apendicitis, por ejemplo, o con un gas, o con una colitis?
La apendicitis aguda duele diferente, es un dolor que empieza casi siempre en la boca del estómago y migra, esa es la característica, migra por la línea central del abdomen y se ubica al lado derecho abajo. El dolor de la diverticulitis aguda aparece en un contexto donde ya casi siempre la persona sabe que tiene divertículos, tiene otros factores de riesgo, obesidad, dieta muy baja en fibra, hay antecedentes familiares, ¿sí? Hasta en el 40% de los pacientes, ¿sí? Mayores de 60 años es más frecuente, pero definitivamente un dolor que a uno no se le pasa expulsando un gas, porque es que cuando uno tiene un gas encajado, que esto lo viven las personas y todos lo hemos vivido en algún momento de la vida, pues uno se toma un té de menta, por ejemplo, que es antiespasmódico, se acuesta boca abajo, se hace un masaje en las manecillas del reloj, libera gas y el dolor cesa. El episodio de dolor diverticular agudo, cuando es muy severo, no cede. Y definitivamente cualquier cosa que a una persona le genere duda, pues debe consultar a un servicio prioritario o de urgencias.
Doctora, ¿existen algunos alimentos que ayuden a desinflamar el intestino?
Claro, la fibra presente en frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, por ejemplo, los granos enteros, los cereales naturales, los tubérculos, las especias, estos alimentos, los microorganismos que tenemos en nuestro intestino los toman, les hacen un proceso de metabolismo y producen algo que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, que yo le he llamado el oro líquido. Son sustancias antiinflamatorias que protegen la zona de los divertículos. Si hablamos en personas que ya tienen divertículos identificados y también en personas que no tienen enfermedad diverticular.
Doctora, ¿en algún momento uno podría decir que se cura esta condición o ya es algo con lo que uno tiene pues que lidiar, haga de cuenta, como una colitis o como un estreñimiento severo? Las personas que dicen, mire, trato de mejorar, pero siempre voy a ser estreñido. Usted ya nos corregirá y nos explicará.
Hay personas en las cuales esto tiene como diferentes niveles y formas de presentación en cada persona, muy distintos, y hay personas que pueden estar teniendo en este momento divertículos y ni siquiera lo saben, se darán cuenta en una colonoscopia. A veces son solamente uno o dos que se ven en una colonoscopia, a veces es todo el colon y está muy afectada la parte estructural del colon, ¿sí? Entonces habrán personas en quienes los síntomas son similares a un síndrome de intestino irritable o colon irritable y se deben cuidar, hacer ejercicio, comer muy bien con variedad de plantas, tomar agua, no tener un consumo excesivo de licor, de carnes rojas, y habrán otras que definitivamente pues van a tener una sintomatología de dolor, pueden tener cambio en la evacuación, pueden tener incluso un episodio de diverticulitis aguda, y a veces puede que necesiten en algún momento un ingreso por urgencias. Un grupo realmente muy pequeño que varía, va a requerir cirugía. Cada vez esta enfermedad se opera menos, pero los divertículos no desaparecen. Podemos evitar las complicaciones de la diverticulosis.
Doctora,
¿cómo podemos evitar esas... Qué pena, Dani, un segundo, que le quiero hacer una contrapregunta a la doctora. Dale. ¿Cómo se pueden evitar esas complicaciones? Y ahorita sigues, Dani, por favor.
Controlando lo que comemos es un aspecto supremamente importante. La comida ultraprocesada no es buena amiga de la... no es consejera de la microbiota intestinal. Entonces, una dieta con gran variedad de plantas, porque la fibra tiene un efecto protector sobre los divertículos. Haciendo ejercicio, controlando el peso, hay muchos estudios que han demostrado cómo la obesidad, la grasa que está allí cerca del colon, produce sustancias inflamatorias que favorecen el desarrollo de la inflamación aguda, que es la diverticulitis, el consumo excesivo de licor, el consumo excesivo de carnes rojas, de embutidos, el consumo de cigarrillo, el consumo frecuente y excesivo antiinflamatorio no esteroideos también favorece el desarrollo de diverticulitis aguda. También han habido estudios que han demostrado relación con el consumo de medicamentos como morfina, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Medicamentos que eviten nuevos episodios de diverticulitis aguda esa es la gran pregunta de la medicina, que sigue sin resolverse. Porque sé que van a haber personas que me van a decir, bueno, ¿y los probióticos han demostrado prevenir episodios de diverticulitis aguda? No, ni probióticos, ni medicamentos como la mesalacina, ¿sí? La alimentación, controlar el peso, hacer ejercicio. Habrán personas que van a ser candidatas a cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Quitar la parte del colon que está afectada por los divertículos. Cada vez la posición de la gastroenterología y de la coloproctología es hacer muy conservadora con la anatomía del colon. Entonces, eso está reservado para casos específicos.
Doctora, ¿cómo afecta la diverticulitis a la calidad de vida de los pacientes?
¿Diverticulitis me estás preguntando por la persona que tiene un episodio agudo de inflamación o el que simplemente tiene divertículos?
No, el que tiene la inflamación.
Entonces, el que está con una inflamación aguda puede ser desde leve, está yendo a trabajar y está con un dolor, hasta, porque es variable, hasta el que está con náuseas, fiebre, dolor abdominal agudo y necesita irse por urgencias porque puede que no pueda ni siquiera sostenerse de pie y está doblado del dolor. Los episodios de diverticulitis aguda, si se empiezan a volver recurrentes, pues la persona va a tener incapacidades frecuentes. Y si termina teniendo una complicación muy grave, pues puede terminar en una cirugía de urgencia e incluso, en algunos casos, esto es supremamente raro, pues requerir la resección de una parte del colon o de todo el colon.
Vamos a una pausa comercial con la doctora Juliana Suárez. Estamos hablando de diverticulitis y ya regreso con la doctora Juliana Suárez hablando de diverticulitis. Doctora, ¿cómo le ha ido con su libro?
Ay, Caro, tan linda. Bien, se está vendiendo muchísimo. Hoy me comentaron que en Librería Nacional en Cartagena quedaba, no sé en qué Librería Nacional, que quedaba un ejemplar nada más. Ya empiezan algunos lugares a venderse muchísimo.
¿Sabe qué es lo bueno, además de todo? Que la gente se está dando cuenta que hablar de popó es normal, ¿sí? Porque es que antes uno decía, ay, popó no se puede decir. Hoy en día después se sabe que se habla del ano, que se habla del colon, que se habla del popó, que se habla de todo. Es parte de la naturaleza.
Está trayendo unas conversaciones que eran necesarias y está trayendo una conversación sobre la necesidad de empezar la digestión con una muy buena evacuación. Fíjate que todo se conecta porque la enfermedad diverticular no es amiga tampoco del estreñimiento, de no evacuar bien. Muchos episodios de dolor abdominal relacionados con enfermedad diverticular, incluso de diverticulitis aguda, se asocian a estreñimiento. Las personas a mí siempre me dicen, a mí me dio eso y yo llevaba 4 días sin hacer bien popó, o llevaba un pocotón de días evacuando solamente bolitas, culebritas.
Bueno, mi doc, entonces vamos a hablar ahora del ejercicio y la diverticulitis. Yo sí quiero saber, así como hemos hablado de la alimentación, como hemos hablado siempre de tratar de manejar el estrés, en este tipo de situaciones, ¿cuáles vendrían siendo los hábitos de movimiento?
Cualquier ejercicio que la persona disfrute, puede ser ejercicio de caminata, puede ser correr, si la persona puede correr, puede ser piscina, puede ser baile, si lo quiere combinar con pesas, mejor. ¿Qué es lo que se ha visto? La microbiota intestinal tiene mayor diversidad de animalitos, tiene más variedad cuando las personas practican ejercicio. Cuando practican varios deportes es aún más diversa. Entonces, esta es una enfermedad que es multifactorial. Si estamos diciendo que tiene un componente genético hasta en un 40%, todavía nos queda un 60% que nosotros podemos modificar. Entonces, tenemos que definitivamente movernos, tenemos que controlar el peso, porque en esta enfermedad se ha encontrado que la parte metabólica juega un papel en la parte de inflamación del divertículo y la alimentación con mucha variedad de fibras.
Doctora Juliana, entonces, ¿cómo podríamos decir que cuidemos los divertículos? ¿Hay de alguna manera en que uno los pueda cuidar o definitivamente pues es una condición que cuando ya se da no hay forma de retrasarla?
Sí, hay muchos aspectos que hay que evaluar. Por ejemplo, si se está evacuando bien. Porque ¿qué causa finalmente la diverticulitis aguda? Sigue siendo, digamos, motivo de estudio. Si la persona estaba teniendo un alto consumo de grasa saturada en el momento que le dio, si estaba consumiendo de pronto mucho ibuprofeno, que es otro factor de riesgo, si tuvo un consumo elevado de licor, si tuvo un consumo muy alto, por ejemplo, de carne roja, es algo que nosotros evaluamos también. Y definitivamente el consumo de fibra en la alimentación. Hay digamos, un mito que de pronto alguien se le viene esta pregunta a la mente. Si yo tengo divertículos, ¿será que yo no puedo comer crispetas, frijoles, lentejas, pitaya, garbanzos, blanquillos? Y la ciencia ha demostrado que la diverticulitis no ocurre por comerse una crispeta o unos frijoles. De hecho, ese tipo de fibra presente en granos, en leguminosas, en nueces y semillas es protectora para la enfermedad diverticular. Diferente el contexto de una persona que está hospitalizada con un dolor agudo y tiene una diverticulitis aguda, pues no le van a llevar un plato de frijoles porque puede que le caiga pesado. Pero ya habiendo salido del episodio de diverticulitis aguda, hay que cambiar la alimentación. Hay que dejar de comer tanta comida ultraprocesada, tanto embutido, tanto salchichón, tanto azúcar, galletas azucaradas, y hay que voltear a mirar a las frutas y las verduras que en nuestro país tenemos un montón en colores y variedad, que son las que nos pueden proteger. Y hay que consultar, pues, porque la medicina hoy dice, en este momento estamos a la espera de que se desarrollen más tratamientos para prevenir la diverticulitis aguda. ¿Quién sabe, Caro, si en 5 o 10 años tengamos un medicamento que pueda prevenir un nuevo episodio de diverticulitis aguda?
Doctora, nos pregunta Liliana a través de WhatsApp, si tengo colon irritable, ¿se puede convertir en cáncer de colon?
No, esa relación la ciencia no la ha encontrado, ni tampoco con el tema que nos compete hoy. La gente dice, tengo divertículos, ¿me va a dar un cáncer? No, esa relación no se ha encontrado tampoco.
Doctora, Alicia nos está llamando. Alicia, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Juliana?
Buenas tardes. Es tan amable, es que quiero preguntarle, a mi esposo le sacaron tres muestras en sangre oculta. Una le salió positiva. Quiero saber esto porque le saldría, de qué se trata.
Hay muchas causas, Alicia. Él debe llevar el reporte a consulta y dependiendo de cuáles son los síntomas y la edad, al ser positivo el estudio se pasa a un estudio estructural de colon, que en muchos casos es la colonoscopia total para revisar el colon por dentro y ver cuál es el origen del sangrado, si son unas hemorroides, una inflamación, un pólipo o una masa.
Bueno, pues doctora Juliana, le quiero agradecer como siempre por regalarnos su tiempo. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes? ¿Dónde pueden ver su libro y sus servicios?
El libro está en todas las librerías nacionales, allá lo consiguen, allá les van a mostrar el libro, lo van a poder ver, conectarse con él. También está en Panamericana, en librerías locales en cada ciudad. Está en mi perfil, ahí está el link de compra. Me encuentran en las redes sociales como @DRA Suárez Gastro. Donde vamos a tener todas estas conversaciones que son necesarias y las cuales no nos deben dar ni pena, ni temor, ni vergüenza.